Hola, bienvenidos a Quiero Ser Podcaster. Ponte cómodo porque si estás aquí es que te gustaría o traer un podcast o ya tienes un podcast, sea como sea, te encantan los podcasts y te encanta el podcasting. Así que bienvenido, muchas gracias. Te informo, en quieroserpodcaster.com tienes el botoncito para apuntarte a la newsletter. Ya tengo la newsletter, ya tengo donde deciros que os apuntéis. Y ahí además podéis llegar al Podcast Premium y al resto de mis servicios. Muchas gracias por tu tiempo. Yo me callo y en 3 segundos vuelvo a hablar.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bienvenidos a otro episodio de Quiero Ser Podcaster. Muchas gracias por tu tiempo. Hoy quiero presentarte a una persona a la cual admiro mucho. Su nombre es Izaskun Pérez y aunque puede ser que nunca la hayas escuchado, sí que has escuchado varios de sus proyectos donde ha estado metida. Estuvo en Cadena Ser, estuvo en Podium Podcast. Actualmente la podemos encontrar en el equipo de producción del podcast Un Tema al Día de eldiario.es. Un podcast que tiene millones de escuchas cada mes. Y es todo un placer contar con Izaskun Pérez para este episodio. Advertencia, este episodio está de manera completa en el Premium. quieroserpodcaster.com/premium. Aquí solamente os voy a dejar un tastet para que os entre muchísimas ganas de escuchar a Izaskun, que ya veréis que todo lo que tiene que decir es muy interesante. Así que muchas gracias por escucharlo y bienvenida, Izaskun.
Muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo hoy.
Productora de podcast y especialista en distribución de audio digital. Esta frase, ya solo esta frase tiene un podcast. Así que vamos a ir tocando todas esas partes. Pero primero, la primera pregunta que está haciendo todo el mundo, que me está gustando porque sitúa de una manera muy global. ¿Cómo ves tú el estado del podcasting?
Wow. Así para empezar tranquilitos, ¿no? Bueno, yo creo que estamos en un punto muy interesante porque está creciendo mucho, está creciendo muy rápido, están pasando muchas cosas a la vez. Creo que también estamos en un punto en el que empiezan a suceder cosas que quizá no entendemos por qué se hacen.
¿Cosa críptica la vas a desmenuzar o se va a quedar ahí?
Bueno. Quizá entro, pero a mí personalmente me parece un punto de madurez, ¿no? Como un saltito más hacia la construcción de una industria mucho más sólida, como puede ser la del cine, o puede ser la de los libros, o puede ser la de la música, o puede ser cualquier otra industria. En los últimos años ha ido todo muy rápido, o sea, es que no hace falta mirar mucho más atrás, o sea, no hace ni 10 años mucha gente no sabía lo que era un podcast, no sabía cómo se consumía, no, y desde luego no había tanta oferta. En los últimos 3 años, desde la pandemia sobre todo, ha habido un boom de productoras no solo en España, sino también en, especialmente en América Latina, porque doy por hecho que, está, que estamos hablando de, del mundo hispanohablante.
Ahí es, eso entra en el, la pregunta amplia. Luego cada uno se centra en lo que vive.
En lo que quiere. Bueno, yo principalmente voy a hablar desde ahí. Están empezando a generar un montón de contenido, ¿no? Y me parece un momento muy interesante para porque refleja mucho, creo, cómo cada uno se quiere posicionar en esta industria, ¿no? O sea, cuál es la propuesta de valor, qué tipo de contenidos, con qué calidad de contenidos. Están los que se centran más en las historias y no prestan tanto cariño en el audio. Están los que tienen mucha más sensibilidad por el audio y conocen mejor, seguramente porque vienen desde, desde otros sitios, por ejemplo la radio, donde tienen más incorporado el lenguaje sonoro y son mucho más conscientes de todo lo que hay que tener en cuenta para poner en marcha historias, ¿no? Estaba hablando ahora con unas personas, estábamos hablando de podcast y ponía el ejemplo de dos series de ficción que se lanzaron hace unos años a la vez en la misma plataforma de podcast. La creadora de una de ellas venía de la radio, los creadores de la otra no venían de la radio. Venían de crear otros formatos y en esos dos ejemplos, que yo no te voy a decir cuáles son, se veía muy claramente quiénes pensaban en audio y quiénes no, en una cosa tan sencilla como en ambas historias había, creo que eran 4 o 5 personajes, todos eran mujeres, en una todos tenían la voz muy parecida, en la otra las características del personaje estaban muy bien reflejadas en la voz de los personajes, ¿no? O sea, es decir, en el que estaba bien hecho, había una, no me acuerdo, pero una con un acento argentino, otra con la voz más grave y acento andaluz, otra con la voz más aguda, o sea, era muy fácil distinguir los personajes a través del timbre de la voz, del tono, del acento, o sea, de las características que tiene la voz de esa persona, ¿no? Y en el otro, los 4 o 5 personajes que había tenían la voz similar, entonces ibas avanzando en la historia y había un momento en el que te perdías porque no sabías qué personaje te estaba hablando. En el otro tenías súper claro todo el rato quién estaba hablándote, ¿no? Entonces, creo que se ven detalles como esos, ¿no? Yo que sé, a lo mejor el público en general no lo percibe, pero bueno, a mí me encantan esas cosas, ¿no?
Trabajar con guionistas que vienen de la tele en ficciones sonoras y tener estas conversaciones en las que ellos veían una cosa muy que hacen esto toda la vida y yo decía, a lo mejor es que esto en audio no, una escena tipo Guy Ritchie en audio no tiene sentido. O sea, Guy Ritchie en 3 frames pasa de Moscú a Nueva York y ves que por el medio ha follado, se ha emborrachado. Esto en audio es una locura, no se puede hacer.
O de momento no sabemos cómo se resuelve, ¿no? O sea, eso sucede, ¿no? O sea, y es normal y creo que es bueno que gente de otros ámbitos se interese también por este formato y que vayamos explorando y que todos vayamos aprendiendo haciendo las cosas, ¿no? Que es como en realidad todos estamos aprendiendo, o sea, todos los que nos dedicamos a esto profesionalmente estamos aprendiendo.
Tú te dedicas, según por lo que tienes en tu LinkedIn, al audio digital. Tú no hablas de podcast. Tú hablas de audio digital.
Bueno,
Tú lo has puesto tú, ¿eh? O sea, si la pregunta es chunga,
lo
tienes.
Lo he puesto yo. No, lo he puesto yo. Lo que pasa que ahora, o sea, en mi puesto actual como directora de podcast del diario.es, sí estoy dedicándome. Ajá. Al podcast. Lo que pasa es que yo distingo entre podcast y entre otros formatos de audio digital. Smart speakers, por ejemplo. Ajá. ¿Sabes? O otros formatos en audio que no son series de podcast.
Es que audio digital, ¿no? Aquí puede entrar hasta una inteligencia artificial. Todo. Claro, esto si miramos un poco tu historia, tú siempre has estado, no diré en un puesto privilegiado, porque probablemente sea causalidad. Porque has estado tú ahí, pero no estuviste en Cadena Ser, Podium Podcast, Spain Media, Diario.es, más o menos, he dado unos saltos aquí. Entonces son siempre, has visto desde arriba, desde donde está todo el negocio, donde está incluso empezando, como una especie de ariete, has visto en primera fila toda la industria del podcasting, cosa que otros, pues no, hemos empezado más de hacer podcast con nuestros amigos y poco a poco hemos ido llegando a un cierto nivel. Entonces, tu punto de vista siempre es muy, muy interesante con este tema.
Sí, pero en realidad ha sido casualidad. O sea, yo entré en Láser en 2011 como responsable de redes sociales. Pero claro, estás entrando en Láser, no estás entrando en, no sé, en Televisión Española. Con lo cual, los contenidos de Láser se hacen en audio y también en digital, tienen su traslación digital. Y yo como responsable de redes sociales, dentro del equipo de producto, que también es el que está abandonando la transformación digital de la radio. Uh-huh. O sea, desde mi posición como responsable de redes sociales, en realidad yo he reflexionado mucho y he trabajado mucho con contenidos de audio. Y como estaba ahí y había que lanzar Podium Podcast, cuando se empieza ya a aterrizar este proyecto y se empieza a crear ese grupo de trabajo que va a lanzar Podium Podcast.
¿Os centrasteis en esto, cómo estaba hecho en América o no? Porque al final aquí no había nada en lo que fijarse. Lo más que había
pero era había,
desde podcast, tipo Emilcar FM o Nación Podcast, era lo más que había así organizado.
Sí, creo que estaba Cuanda o sí, bueno, Cuanda, por ahí, pero bueno, estaba iVoox también, pero también había muchos ejemplos en Estados Unidos, sobre todo de plataformas similares. O sea, esto nace porque Pablo Fernández del Cader presenta un proyecto de transformación digital, presenta esta plataforma, a los jefes les parece perfecto y dan vía libre. Entonces, claro, hay que conformar ese equipo. Entonces, cuando fichan a María Jesús Espinosa de los Monteros, y también me llaman a mí para toda la parte que tiene que ver más con redes sociales. ¿Qué pasa? Que como yo había estado en el equipo de producto de la SER, también con Pablo, al final nos conocemos todos, quiero decir. Y entonces ya vamos haciendo todos un poco de todo, ¿no? Entonces, cada uno desde su punto de vista, bueno, pues lo ponemos en marcha. Y también había una cosa bastante, voy a decir, un poco de intuición, ¿no? O sea, de nosotros en la radio teníamos una forma de trabajar con los contenidos, también por la naturaleza de la radio, que está mucho más pegada al directo o a lo que sucede en la antena, y los patrones de consumo y de distribución de esos contenidos, los objetivos que te planteas a la hora de distribuir eso tienen que ver con todo ese ecosistema de la radio, ¿vale? Y a la hora de plantearnos lo que sucedía con, o sea, cómo íbamos a distribuir Podium, de repente tuvimos que parar y reflexionar y cambiar procesos que en la radio hubiésemos ejecutado de otra manera, ¿no? Y claro, ahí de repente juntas a varias personas que tenemos un histórico en Internet, un histórico con los contenidos de audio, cierta sensibilidad para ver por dónde van las cosas y bueno, pues el resto es ensayo error. Uh-huh. O sea, el caso lanzas de una cosa, ves qué pasa, balanzas, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, cuando íbamos a lanzar Podium y se corrió la voz de que estábamos en algo, ¿no? Había ahí como un run-run en redes. Nosotros en Twitter, en redes, no habíamos comunicado nada todavía. Y había un run-run como, bueno, a ver, esto es de la SER, a ver qué hacen, ya ves, van a enlatar sus programas de radio y lo van a llamar podcast y no sé qué, no sé cuántos. Entonces, ese run-run empezaba a crecer y decidimos hacer una cosa muy sencilla, que es coger un fragmento de una de las series que estábamos sobre las que estábamos trabajando, que en este caso fue El Gran Apagón, y...
Hola. Hola. Escúchame, alguien. ¿Me escucha alguien? Me llamo Daniel Blanco. Estamos dos personas atrapadas en una casa. Y necesitamos ayuda urgente porque... hay alguien.
Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
¿Me oye alguien?
Entonces cogimos ese fragmento de la serie con una voz tan reconocida como la de Nacho Novo y publicamos un clip en Twitter con ese fragmento. Y de repente esa cosa tan sencilla cambió completamente la conversación, porque fue como, hostia, este tío es Nacho Novo, aquí pasa algo, tal, ¿no? Y de repente con una cosa tan sencilla como esa, tiras. Y éramos muy libres porque estábamos probando. Afortunadamente nuestros jefes confiaban mucho en nosotros y nos dejaban hacer, ¿no? Entonces nos podíamos permitir esos jueguecitos, ese tono, ese lenguaje, que quizá en una cosa como más asentada como la SER, no era tan...
Desde fuera mi sensación fue un poco... Bueno, la SER dijo, bueno, ¿no? Que se entretengan con los podcasts, pero como de alguna manera yo me da la sensación como de, bueno, esto no llegará muy lejos. Luego ha dado la vuelta a la tortilla y ahora Podium ha subido tanto que parece que la SER como le ha pedido consejos en plan... Vamos a hacer podcast en la radio. Venga, vamos. Teníais razón. Esta es la sensación que se ve desde fuera.
Bueno, yo no sé cómo está ahora porque ya llevo 4 o 5 años fuera de allí. No puedo valorar eso. Pero bueno, si fue una apuesta y como todas apuestas, nadie sabe qué va a suceder. O sea, lo mismo aquí con Un Tema al Día. Cuando lanzamos Un Tema al Día, también fue una apuesta. Nadie sabía qué iba a suceder. Pero Podium fue 2016. O sea, en 2016 también hicimos una cosa cuando arrancamos, que es que salimos a la Gran Vía a preguntar a la gente si sabía lo que era un podcast.
Yeah. ¿Un podcast? Ni idea.
Algo que esté relacionado con publicidad digital, internet.
¿Un vodka?
No. ¿Es algo de redes sociales?
Me suena, es de internet eso, ¿no?
¿Bebida?
Algo que se pone con un hashtag, ¿no? No, bueno, en realidad no tengo ni idea.
A mí me encantaría, 7 años después, volver a salir a la Gran Vía y preguntar a la gente lo que es un podcast, porque creo que, desde luego, habría mucha más gente que sabe lo que es un podcast, pero creo que
a lo mejor la respuesta
también nos sorprenderían las respuestas, claro.
Exacto,
o sea, me interesa mucho saber... ¿Qué respondería?
Exacto, a lo mejor te diría más eso que veo en YouTube, probablemente.
Bueno, y está bien. O sea, por lo menos la palabra...
Está bien, sí.
¿Sabes? Por lo menos saben buscarlo en Google o saben dónde lo tienen que buscar. Cosa que hace unos años no era así.
Claro, antes has hablado de Latinoamérica como mercado en el que te interesa. Viendo los Wrapped estos de Spotify, los resúmenes anuales, he visto mucha gente que, o sea, no sé por qué, me da un run de que hay mucha audiencia latinoamericana. En podcast de clientes míos veo cuando te dicen la música que escuchan tus oyentes es mucha latina. Entonces digo, ¿cómo puede ser que mucha gente de fuera de España que habla español y esté escuchando Spotify y sean realmente la audiencia de los podcasts ahora mismo? Al menos en el nicho Spotify, si es que se considera un nicho Spotify.
No sé cómo contestar a esto. O sea, quiero decir que creo que hay varias cosas mezcladas. Por un lado, hay mucha gente aquí que escucha música latina y eso no significa que estén escuchando desde América Latina. Eso para empezar. O sea, lo segundo es que los datos que comparte Spotify en su resumen anual, yo los cogería un poco con pinzas. O sea, están bien. Si comparas, o sea, a mí, por ejemplo, me sirven para comparar lo que nos decía hace un año con lo que nos dice ahora, con nuestras métricas habituales. Y bueno, y sirve un poco para entender algunas cosas. Pero hay un montón de datos que se comparten en ese informe a los que les falta un montón de contexto. Entonces, yo no sé si se pueden sacar muchas conclusiones con esos datos más allá de los muy, muy, muy evidentes, ¿no? O sea, si llevas...
Más allá de la promoción.
Como nosotros.
Somos todos los
Bueno, sí, o como pues, no sé, en nuestro caso nos decía, ¿no? Llevas 43 semanas en el... el ranking de éxitos. Y yo hago así, digo, bien, lo sé, o sea, quiero decir, lo veo todo el rato, este 43 no sé a qué corresponde, porque estamos diciendo que esto es un informe anual, pero sé que noviembre no entra y no sé en qué periodo de tiempo lo estamos teniendo en cuenta. Y ya está, pues sí, pues yo sé que estaba ahí porque lo he ido viendo, ¿no? Entonces, bueno, pues un fantástico dato.
O sea, según lo que propones es que el tema estadísticas y tal lo utilicemos como herramienta de análisis propio de crecimiento, ¿no? Pero no como...
Bueno, a mí lo que me gustaría, si vamos a abrir este melón, a mí lo que me gustaría...
Todos los melones que quieras abrimos.
No, a mí lo que me gustaría es que... Bueno, las métricas de audio fueran más profundas y que las plataformas compartieran con los creadores los datos que tienen, que no los comparten. Es verdad que poco a poco, igual que... Yo hago siempre mucho la analogía con las redes sociales, pero igual que pasó con Facebook de repente empezó a compartir datos. Yeah. Luego nos dimos cuenta de que en realidad tampoco nos podíamos creer mucho sus datos, ¿no? Porque está muy bien que ellos te den unos, pero luego los comparas con los tuyos internos y, bueno, ahí había cosas que no encajaban, ¿no? Bueno, me parece que Spotify en el último año empieza a dar un poquito más de dato, pero a mí me faltan un montón.
Yeah.
O sea, me faltan muchísimos datos ahí.
Yo del tema me he bajado hace tiempo. Porque además yo tengo siempre puesto en medio esto de FeedPress, ¿no? El agregador y de FeedPress se lo mando a todos y eso ya es la definitiva para no entender nada. A mí FeedPress me dice,
claro,
yo que tengo 1,000 suscriptores en Spotify, pero luego en Spotify no tengo esa audiencia. Entonces digo, ¿por qué FeedPress cree que tengo 2,000 suscriptores en Spotify? ¿Quién se lo ha dicho?
Claro, pero es que pero por eso yo creo que, o sea, que cuanto más control tengas tú, mejor, o sea, por eso mi obsesión todo el rato es la distribución, porque este es un error muy, muy habitual.
¿Sabéis lo que también es muy habitual? Que yo os corte las entrevistas para que vayáis al Premium. QuieroSerPodcaster.com/Premium y allí seguimos Izaskun y yo hablando de estadísticas, hablando de podcasting, hablando de video podcast, hablando de distribución de los podcasts, de las plataformas. Súper interesante siempre todo lo que tiene que decir Izaskun. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias más si te vas a convertir a oyente premium. Y te dejo al final de este episodio con el inicio del primer episodio de Un Tema al Día del diario.es, locutado por Juan Luis Sánchez, en el que trabaja Izaskun, para que también veáis cómo es ese podcast y os suscribáis, que tiene un episodio cada día.
Hola, soy Juan Luis Sánchez, del diario.es. Empieza aquí una aventura nueva, un podcast diario para explicarte la actualidad. La idea es elegir cada día un tema y dedicarle unos 10 minutos a entenderlo un poco mejor. Por eso se llama Un Tema al Día. Charlaremos con periodistas del diario.es, te contaremos cómo hacemos nuestro trabajo, invitaremos a gente interesante, contaremos historias que merezcan la pena. Para el diario.es esto es una forma nueva de conectar con toda la gente que nos sigue, que es cada vez más. De hacer un periodismo que se entienda, que sea útil. Y para mí, que he sido siempre un loco de la radio, esto es un gustazo. ¿Empezamos? Verlo desde lejos es debatirse entre la fascinación y la empatía. Fascinación por un espectáculo natural único que hacía 50 años que no se daba en España. Empatía porque hay ya más de 100 familias con su casa sepultada bajo un río de lava. Nunca la recuperarán. Hoy, en Un Tema al Día, teníamos otro plan para el estreno, pero ha nacido un volcán.
Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince.
Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Muchas gracias por haber estado aquí todo este tiempo con la de cosas que tenemos que hacer hoy día y tú has estado escuchando. Muchas gracias. Si en todo este rato en algún momento se te ha pasado por la cabeza que podría ayudarte a tener o mejorar tu podcast, entra en cualquiera de mis webs. En todas están todos los servicios. QuieroSerPodcaster.com, SunePod.com y NacionPodcast.com. Comparte todos los episodios que te gusten porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía no lo saben. Ostras, esta frase la llevo diciendo 10 años, ¿eh?